¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos otro Jorge Ramos y su banda para hablar de todos los últimos temas en el mundo del fútbol. Hoy nos vamos a entretener. Nos acompaña nuevamente Eduardo Vizcayar con el señor Pereira, que sigue de vacaciones. Atención a esto. Hasta el momento no encuentran pruebas de que Negreira le haya pagado a los árbitros para ayudar a Barcelona. Les vamos a contar lo último que tenemos. La pregunta para Del Valle. Yo tengo mi opinión, la señora de las Salas también, el señor Vizcayar también. ¿El Real Madrid salva la temporada si gana la Champions otra vez? Bueno, se viene el fútbol champán. Sí, estamos en semana de que arranca la Liga de Naciones de CONCACAF. Y atención con esto, el nuevo técnico de la selección mexicana, Diego Coca, nombró al líder de la misma, pero lo dejó abajo del avión que fue a Surinam. No lo llevó, Y un técnico despedido en Europa es candidato a llegar a dirigir a un poderoso económicamente equipo mexicano. Algunos de los temas que tenemos para acompañarlos en esta jornada de 2 horas a puro fútbol, aquí hablando de todos los temas. Comienzo a saludar al señor Del Valle. Del Valle, Del Valle, qué suerte, ¿no? Que hasta el momento no ha aparecido ningún indicio por parte de la Fiscalía Española que le han pagado a un árbitro, ¿no? Eso a usted lo deja tranquilo, que lo que se perdió bien, ¿no? ¿Verdad?
Sí, a ver, puntualmente el clásico, espero que haya escuchado lo que dijo Dani Carvajal, es lo que yo dije, no hay que estarse quejando de los árbitros, el gol fue bien anulado, el Madrid perdió en la cancha porque fue un equipo temeroso, cobarde, conservador y que jugó con el freno de mano. De igual, Jorge, aquí lo que tenemos que juzgar es la intención del Barcelona, es la intención del Barcelona.
Qué simplicidad que usted la usa, La expresión cobarde, cobardía, se le hace tan fácil, sí. Y es algo tan grave acusar de cobarde y de cobardía a alguien, y usted lo repite y lo repite y lo repite, inclusive ahora con el mismo Real Madrid. ¿Usted sabe que yo venga todas las tardes acá y le diga que usted es un cobarde?
Que usted anda por la vida
con actitud de cobarde, con cobardía, bueno. Del Valle cobarde, todas las tardes. ¿Usted se imagina?
Si ve un ejemplo apropiado, lo puede hacer sin ningún problema. Yo le doy argumentos reales. Por cierto, Jorge, quiero saludar a Carolina. Quiero saludar a Carolina. Un fuerte abrazo a Don Vizca, que está de regreso. Y fundamentalmente, quiero saludar a la afición mexicana, Jorge. La afición mexicana hoy se levanta muy contenta, con una sonrisa en el rostro, porque México no nada más llegó al quinto partido, llegó al sexto partido, Jorge, semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. México le ha dado una gran alegría a su afición. ¿Y sabe qué, Jorge? ¿Sabe qué? Con un naturalizado como su mejor beisbolista, como dice Mandalorian, serie disponible en ESPN Plus y en Disney Plus. This is the way. Ahí está, Jorge. Los naturalizados marcan el camino en cualquier disciplina.
¿En el béisbol también?
Sí, claro. ¿En el béisbol también? Por supuesto. Sí, sí.
No sé, yo no entiendo eso. Yo no me pongo pijama. No. A mí eso, y con el palito y la pelotita, yo de eso no entiendo nada. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la tos?
¿Qué tal, Jorge, Eduardo, José? Bueno, mejor, me está respetando un poco más y con ganas de seguir hablando de fútbol. Ayer y hoy analizando, creo que nos quedamos cortos un poco con el tema de Chivas América, y ahora que retoman otra vez lo de Real Madrid y Barcelona, yo digo, qué bien le hace al fútbol, qué bien le hace que el Real Madrid siempre encuentre un Barcelona que le termina dando la vuelta, porque es que este Real Madrid ha sabido cómo desconcertarnos. A veces sin jugar bien el fútbol, parece que no hay un equipo que le tenga el suficiente desparpajo, ¿no? Para jugarle ni el Liverpool, ni el Manchester City, ni el Chelsea, ni el PSG. Y el Barcelona, con todo y su crisis Negreira y con todo y su masa salarial, ahora de la mano de Xavi ha sabido jugarle bien y sacarle los resultados. Creo que eso es bueno para el fútbol.
No, sin duda, pero en el saludo a Eduardo Vizcayar, Eduardo, creo que para aquellos que amamos el fútbol, más allá de las sospechas que no van a desaparecer, por lo menos hasta el momento es una tranquilidad saber que no han encontrado pruebas que se le pagaron a árbitros, no por parte del Barcelona, ¿no?
¿Cómo te va, Jorge, Carolina, José? Bueno, la investigación tiene que avanzar, yo creo que en este sentido, buscar el hilo de dónde tirar para tratar de aclarar esta situación que creo que le hace mal a todo el fútbol español, no solamente a Negreira, a la comisión de árbitros, al Barcelona, sino también esa conclusión que uno puede comenzar a sacar, Jorge, a partir de la cual nadie se ha preguntado por qué será que el Barcelona tiene que acudir a alguien dentro del seno del comité, de la comisión de árbitros, ¿para qué? Ya sea para un asesoramiento, ya sea para algo más. O sea, de ahí es donde viene el problema. Y creo que no hay nadie que se lo haya preguntado. Creo, Jorge, porque es una pregunta muy incómoda. Y estamos hablando del año 2001, que estamos hablando de otros tiempos, completamente diferentes. Y si tiramos más atrás del hilo, creo que también podemos encontrar tiempos mucho más distintos y un contexto diferente.
Sí. De todas maneras, seguramente los madridistas se van a encargar de que, aunque no aparezca nada que compruebe o que lo pruebe, se van a encargar de no dejarlos descansar. Van a tenerlo constantemente ahí. Eso es parte. Pero a mí lo que me tiene sorprendido es, y ya la escucho, señora, es que cómo el periodismo en España también se ha involucrado en esto. Y hoy, como pasa en la política de Estados Unidos, donde hay cadenas de televisión noticiosas que se encolumnan detrás de una idea política, hoy en España ya también los colegas están, unos defienden a unos y otros defienden a otro abiertamente, partidistas, ¿no? Partidistas totalmente, porque hoy he escuchado informes de colegas, que no los voy a nombrar, que quieren demostrar todo lo que el VAR perjudicó al Real Madrid en las últimas campañas y en el último partido del domingo. Escuchado.
Bueno, para usted al Madrid lo perjudicaron, ¿no? Para usted, Jorge Ramos, al Madrid lo perjudicaron. Para usted no le convalidaron un gol que según usted era válido.
Correcto. Antirreglamentariamente no le convalidaron un gol. De manera antirreglamentaria. Y lo sigo desafiando a usted, que no creo que usted lo haya hecho por cobardía, de que me traiga el espacio del reglamento que diga que la posición adelantada es taxativa y que es en la única opción u ocasión que el VAR puede entrar.
Qué poca memoria que tiene usted.
Aunque no sea obvio, claro y manifiesto.
Qué poca memoria que tiene usted. Le traje el documento. Yo le escribí.
Pero a ver. Ninguno, pero si me lo traigo,
¿cómo no?
Tengo poca
memoria. Yo le hice forward del email que le escribí al International Board. Le hice forward, así que no diga que no le traje pruebas.
¿Y
allí
¿Y
claramente me establecían?
¿Qué le contestó el International Board? ¿Qué le contestó? Ya ahora me
que
acuerdo.
El fuera de juego es taxativo, no es una jugada de interpretación.
No,
es como
yo
el embarazo,
no
Jorge.
Usted,
¿se está
no
o no se
eso.
Está?
Usted no dijo eso. Usted lo que dijo, y usted lo tiene que tener en email, que lo que le dijo a usted del internet
ya lo borré.
Era que del... ya lo borró. Ya lo borró. Mire, es más, si no lo conociera,
no se borra.
Lo trataría de cobarde. Lo trataría de cobarde.
No. Sí se borra, claro, porque nos llegó un email que ahora ESPN, después de 6 meses, se borran los emails. Por eso se borró. No es que yo lo haya borrado intencionalmente.
El reglamento se está...
Lea sus correos, muchachos.
Eso es lo que le dijeron a usted. Pero nunca le dijeron a usted que había una excepción con el fuera de lugar, aunque no fuera obvio, claro y manifiesto. Eso nunca se lo contestaron a usted. Nunca. Y eso es lo que yo quiero.
Lo que es claro, obvio y manifiesto para la tecnología no necesariamente es claro, obvio y manifiesto para el ojo humano. Jorge, entienda eso, por favor. Deje de dar vueltas. Siempre terminamos discutiendo lo mismo. Evolucione, por favor, le pido.
Aparte, ya se lo dije, la herramienta que hay no está en capacidad de determinar el momento en que parte el pase. Y ahora los madridistas, por cierto, están haciendo videos, algo que Jorge Ramos dijo en el 2019 en Copa América. Los madridistas ahora están copiando a Jorge Ramos y están diciendo, aquí está el momento en que parte el pase. Y te muestran, uno...
Yo a Cavani lo sigo viendo adelantado.
Sí, claro, seguro, sí.
Pero bueno, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo interrumpir, perdón?
Sí, diga. Si me voy a callar, ya este hombre me alteró.
Yo quería decir dos cositas rapidito. Sí. Uno, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque fíjense cómo se mezcla el tema Negreira constantemente con el tema del VAR. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, hay un descontento general con cómo se está tratando el VAR. Y yo creo que puede haber corrupción, pueden haber favoritismo, pueden querer favorecer a alguien, pero sobre todo lo que hay es una incompetencia y una confusión tremenda que ha generado el tema del VAR. Entonces, creo que como respuesta al caso Negreira, y ahora que se da lo del gol, que no era gol de Asensio, han saltado voces por parte del madridismo queriendo hacer ver como Barcelona es sucio y Real Madrid es limpio, sí, y aquí claro. Están todas las pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y el otro punto que me había quedado pendiente del caso Negreira que había dicho Eduardo hace un ratito, a veces como que estamos esperando pruebas de que Negreira prácticamente se escuche un mensaje de voz diciéndole hazle este favor al Barcelona. Y yo quiero ahondar un poquito en lo que él decía. Es que debería ser suficiente prueba que un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros esté directamente recibiendo dinero de uno de los involucrados de la liga. Ya a partir de ahí, eso debería ser un elemento de prueba para ser investigado, para que Negreira pague alguna consecuencia.
Bueno, pero lo están investigando la Fiscalía Española. Lo está investigando. Claro. ¿No es que lo están investigando, Carolina?
Pero Jorge, lo que digo es que tú recibas dinero por parte de un club de primera división.
Está horrible.
Cuando tú eres parte del comité técnico de árbitros que rige esa división.
Espantoso.
Ya eso es una prueba. O sea, ya eso es una prueba, por lo menos
no,
para
pero
que
usted
te
ya
de
declara
multa.
Culpable al Barcelona de pagar.
Yo declaro culpable al Barcelona.
Solo por eso.
Solamente por haber hecho eso. Por supuesto, Jorge, es que... Y probablemente, como no está escrito, no sea punible. Pero desde el punto de vista ético, que tú le pagues a un vicepresidente de un comité de árbitros que te dirige a ti, para mí, no se debería necesitar
Le voy a contestar lo que se está diciendo. Yo lo veo complicado, eso que usted dice. Digo, usted tiene puntos valederos, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez empieza a haber más sospechas. Algo que dijimos acá y que creo que es como va a terminar esto, que el Barcelona es víctima de esto, que hay un robo a las arcas del Barcelona. Se le dio salida a una plata de las arcas del Barcelona, aprobadas por ciertos individuos.
7.300.000, Jorge, al cabo de 17 años.
Exacto, y ahora, por ejemplo, la agencia tributaria recomienda analizar si el exdirectivo fallecido Josep Contreras u otra persona que formara parte de la directiva de la entidad de forma constante pudiera haber facilitado los contratos bajo sospecha y haberse beneficiado de ellos vía retorno en efectivo. Aquí, esto es lo que yo sospecho. Es más, yo... Estoy cansado de señalar los errores arbitrales en favor de dos equipos. Pero yo no creo que le hayan pagado a ningún árbitro nunca. No creo. Lo que hacen es presionan, amenazan. No hace mucho habló del tema Javier Tebas.
Iturralde González. Iturralde
también lo dijo, exactamente. Que él dice que él pone las manos en el fuego, que los árbitros nunca agarraron dinero. Entonces, lo que pasa es que esto... Y atención, porque están diciendo que esto lleva de 4 a 8 años para una definición. Mientras tanto, los barcelonistas van a tener que aguantar que los madridistas, aunque no hay pruebas todavía, los van a seguir señalando. No los van a dejar descansar, eso es un hecho, ¿no? Bueno, Eduardo quiere hablar y tiene todo el tiempo para explayarse.
Bueno, no. Creo que del tema hay que esperar que las cosas vayan surgiendo solas y que la investigación nos vaya revelando, exacto, nos vaya revelando más detalles. Creo que también la voz de Negreira me parece que puede resultar incómoda para muchos, porque ahí es justamente destapar una olla que sabemos que... ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta situación? Que es la pregunta de fondo, nadie quiere responderla. Y quizá Negreira sea la persona que puede empezar a darle un poquito de claridad. Con respecto al partido del fin de semana, yo creo que...
¡Ah, quiere hablar de clásico!
Estoy con José.
¿Quiere hablar de clásico?
Estoy con José. Para mí, sí. Para mí es fuera de juego, sancionable, porque es una situación de decir, Asensio participa, sí. Cuando parte el pase, ¿dónde está? Está del lado... impedido de la jugada, por lo tanto la acción se tiene que invalidar, como lo dijo Carvajal, es con los elementos con que se cuentan hoy, está bien, nos podemos poner a cuestionar los elementos, si son los idóneos, si en el cuadro a cuadro está bien tomado, si la calidad de la imagen permitiría ver, pero a simple vista bastaba, ojo, que también engañan las perspectivas de la toma, a mí a simple vista me dio la sensación de que el gol no era válido.
¿Por qué no nos quedamos con simple vista? No ponemos VAR y dejamos que a simple vista el árbitro sancione.
No, bueno, después se va la medición.
Como los suecos ahora que no quieren saber de VAR.
La medición, la línea aparece roja. Si hubiese aparecido verde, el gol es válido.
Claro, pero
por ahí ganaba 2-1.
Don Vizca, fíjese la incongruencia. Fíjese la incongruencia de Jorge Ramos. Es que eso es lo que yo no entiendo. Jorge, póngase de acuerdo con usted mismo. Usted dice, ¿por qué no nos quedamos con el ojo humano? Y usted vive recordando todas las tardes el gol de Sergio Ramos en fuera de lugar en la final de Champions contra el Atlético de Madrid, donde no había VAR. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Lo del ojo humano o el VAR? ¿Qué prefiere?
No. Yo en estas jugadas quiero el ojo humano. ¿Sabe cuándo quiero el VAR? En jugadas como la de Sergio Ramos, cuando fue obvio, claro y manifiesto. Cuando estaba un metro adelantado y no fueron capaces...
No estaba un metro, no diga mentiras, no estaba
ahí
un metro adelantado.
Tiene que entrar el VAR. Obvio, claro y manifiesto. ¿Me entiende, señor del Valle? Obvio,
no,
claro.
No, pero es que no estaba un metro adelantado. No, es más, tengo la narración de Jorge Ramos en ESPN Deporte Radio. Usted a primera vista no dijo está adelantado. Usted tuvo que ver dos repeticiones para decir que Sergio Ramos estaba adelantado.
No me importa,
así que no me diga que estaba un metro
yo
adelantado.
El VAR tenía que haber intervenido ahí si hubiese existido en ese momento.
Jorge, la IFAB.
No el de los otros días. No el de los otros días.
La IFAB tiene la solución y se reunieron el otro día y no tomaron una determinación. La IFAB tiene que decir cuándo va a ser fuera de lugar, obvio, claro y manifiesto. Y cómo va a ser, bueno, si una parte del cuerpo está adelantada, perdón, está en línea con el otro jugador. A ver, el mismo Iturralde González, a quien hemos citado mucho, él decía, en mi época eso no era un fuera de lugar. No era un fuera, y ojo que lo tildan de antimadridista,
claro,
¿no?
Claro,
y dijo, yo esa jugada no la ponía como fuera de lugar, porque no está sacado, es muy sencillo, y siempre hablamos de Castrilli, y aquí en la entrevista que le hicimos, ¿qué ventaja estaba sacando Asensio en ese momento de la posición de su cuerpo?
No, pero Carolina, permítame, permítame una cosa. Permítame una cosa, Caro. Si Iturralde González dijo eso, es una aberración. Porque en ese tipo de jugadas el árbitro no está para interpretar. Hay jugadas donde sí necesitamos la interpretación arbitral. Ahí Iturralde González está yendo contra el reglamento del fútbol. La regla
de acuerdo,
del fuera
José,
de juego
de
no establece intención, no establece
José,
si saca ventaja, establece si está adelantado al momento del toque.
¿Sabe,
sí,
sabe,
la
ver,
mano de Muniain,
no
la mano de Muniain
en el
Atlético de Bilbao Barcelona. Esa es una jugada para mí que me hace mucho más ruido que la de Asensio del otro día.
Exacto, esa es la interpretación.
Pero es que a nadie le convence.
Es que,
con la mano en el corazón sin querer tener la razón. ¿A ustedes les convence esa línea? O sea, ¿a ustedes les convence que Asensio estaba realmente fuera de lugar? O sea,
después
¿alguien puede realmente meter las manos en fuego y decir Asensio estaba fuera de lugar? La herramienta
nadie
para mí
puede,
no es confiable.
Se le queman
para
las manos.
La herramienta
pero...
se le
queman las manos. Si meten las manos
yo creo,
en el fuego,
Carolina,
salen
que
quemados.
No, vamos a cuestionar el
salen
ojo de halcón
quemados.
También cuando el ojo de halcón
salen
una pelota
señores.
No,
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 pero el ojo
de
halcón
es lo único exacto de todo esto que han hecho, Eduardo. El ojo de halcón Es lo único exacto, increíble de todo lo que han hecho. Como quiero creer que el semiautomático también es creíble. Quiero creer y no lo voy a poner
que en no, tela que de no juicio. Se usó, que el no se usó el semiautomático.
Que no se usó, que hoy claro. dijo.
Pero con un semiautomático, esta jugada es posición adelantada.
Que la liga exacto. lo rechazó. ¿Cómo, perdón?
Que con un semiautomático, esta jugada es posición adelantada.
Pero ¿cómo lo saben? Claro. ¿Cómo lo saben
no,
ustedes?
No, ¿cómo lo sabe?
Pero por los elementos visuales que están para demostrar no, que el jugador parte.
No, no, el elemento visual no ayuda, no, porque para eso nos quedamos con el elemento visual del árbitro, entonces. No, ahí no estoy de acuerdo.
El ojo humano puede fallar.
Porque la posición adelantada, Eduardo, que usted ve, es la posición adelantada en relación a dónde para en el momento del pase. Y ni usted, ni Del Valle, ni Carolina, ni yo, estamos 100% seguros que ese fue
pero
el momento.
Pero había, en la primera no. había dos, la pantalla se dividió. En el pie creo que era el que pasaba no. la pelota.
Pero todo tiene que ver
Carvajal.
En
dónde,
Carvajal. El cuadro del video donde lo pone el señor que operaba el video. Eso todo tiene
bueno,
que ver.
Pero ahí y está, hay, un árbitro, hay. Está el árbitro del VAR controlando eso.
Claro.
Exacto. Y el árbitro del VAR muchas veces ha visto cosas que otros no ven o no ha visto cosas que otros ven, más obvias, claras y manifiestas. Imagínense de eso. Por eso yo creo en la tecnología donde no entra la mano del ser humano. Esa la creo. El ojo de halcón, la creo totalmente. El semiautomático, aunque no tengo pruebas de que 100% voy a creerles y voy a decir el semiautomático sí, pero esto que están usando es antirreglamentario y no sirve como herramienta porque no es correcta, porque no es infalible. Y está, cuando hablamos el ojo de halcón es infalible, esto no es infalible. Usted lo interpreta de una manera, yo lo interpreto de otra, el árbitro lo interpretó de otra y José del Valle a su conveniencia.
A usted no le gusta nada. Mire el clásico mundial de béisbol.
Menos usted. Cuando se agarra.
Eduardo, pero tú coincidirás que el partido no pasó necesariamente por ahí, ¿no? O sea, que la derrota del Real Madrid no es solamente eso.
No. El Madrid perdió porque, bueno, arrancó muy fuerte, se puso en ventaja y después se fue quedando sin energía. Este no es un equipo que está para 90 minutos. Así, dos partidos exigentes en una semana, no los puede resolver uh-huh. bien. Está es un equipo que no está pasando por un buen momento, esto es bastante obvio, pero tampoco la culpa me parece que es de Carlo Ancelotti. Es lo que Ancelotti tiene como elementos para enfrentar una temporada exigente, donde había Supercopa Mundial de Clubes, Supercopa de la UEFA, donde el equipo sigue avanzando. Es el último equipo español en la Champions League, entonces... Algún mérito tiene que tener toda esta gestión de Carlo Ancelotti. ¿Y quién te dice, Carolina, si este equipo del Real Madrid, aún con todos sus problemas, no sea semifinalista también de la Champions?
No, ¿qué tema, Carlo Ancelotti? Vamos a ir a la pausa y vamos a volver. Yo creo que Ancelotti es muy responsable de lo que ha pasado con el Madrid. Es un hombre que, por la suerte que históricamente ha tenido el Real Madrid, se ganó la última Champions. Pero el Madrid de Ancelotti nunca fue un gran equipo de fútbol. Fue un equipo con grandes jugadores que lo han sacado adelante en un nivel excepcional, por ejemplo, de Benzema el año pasado. Que hasta llevó a otro nivel a Vinicius. Que hoy ya Vinicius no está en ese nivel porque Benzema no está. Y Ancelotti no le ha dado respaldo de equipo para que Vinicius pueda... Vamos a la pausa y lo seguimos. Parece que hoy también voy a estar enfrentado con el señor Vizcayar también. Vamos a la pausa.
Don Eduardo Vizcayar está de lado, la verdad. Bien, Eduardo, venga más seguido. Aquí juego solo en este programa.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda. El Barcelona está en un buen momento futbolístico con 12 puntos sobre el Real Madrid en la tabla de posiciones tras su victoria del pasado domingo ante los merengues. Y por eso le preguntamos, ¿es Xavi hoy el mejor técnico de la liga? A esa pregunta en Twitter hoy, aquí están algunas de las respuestas. Roberto nos dice... por los números del equipo al que dirige, hay que decir que sí, que lo es. Flora, a su vez, dice, ¿cómo van en la tabla? Yo diría que sí, pero aún está en formación. Francisco, aún no, pero va en un muy buen camino a hacerlo. Ancelotti sigue siendo el mejor. Bueno, siempre maneras de verlo. ¿Qué dice Daniel? Daniel, no me hagan reír. Ancelotti es mucho mejor que Xavi. Bueno, en el mano a mano, Daniel, Xavi se lo está comiendo a Ancelotti, no solo por este último partido, Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa. Para que nos sigan escribiendo, les solicitamos que lo hagan en nuestra cuenta de Twitter. Y no se pierdan el gran duelo entre Barcelona-Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey el próximo 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 en la mañana en el Pacífico, por ESPN Plus. Por ahora, pausa y volvemos. Atención, en un ratito nos metemos en el tema México frente a Surinam y el conjunto dirigido por Diego Coca, que está en viaje o ya debe haber llegado a la isla caribeña. Pero primero, a ver, dos cosas. Primero, ha reventado esto de que la fiscalía no encuentra indicios de pago a los árbitros, y entonces, lógicamente, todo el barcelonismo, bueno, es una bocanada de oxígeno para ellos, para tratar de demostrar que... Yo reitero, para mí Barcelona va a terminar como víctima de esto y que va a haber un desfalco a sus arcas, porque va a ser muy difícil poder comprobar que a cambio de informes arbitrales se pagaran 7 millones y medio de euros. Bueno, eso habrá que seguir esperando. Después, Eduardo Vizcayar hablaba de Carleto Ancelotti y que es un buen técnico y que ha hecho un gran trabajo. Y me corriges, Eduardo, si yo no estoy diciendo exactamente lo que tú dijiste, pero eso fue la impresión que me llevé. Y yo digo, yo tengo el... Primero, me cae muy bien como persona Ancelotti. Me parece un caballero, un hombre bien parido. No lo conozco, pero me parece un hombre de bien. Pero sí, mi sensación como técnico es que de estratega tiene muy poco, que sabe manejar muy bien el vestuario, que se aprovecha en los equipos que tienen figuras como las que ha tenido en el Real Madrid, que tuvo en un momento excepcional a jugadores que lo sacaron del atolladero. El Madrid tira su camiseta y el rival la siente, eso no hay nadie que lo pueda negar. Pero yo tomo como ejemplo la Champions pasada. Yo reitero algo que he dicho acá. Yo no recuerdo un campeón de Champions que haya sacado adelante ese torneo de la manera que lo sacó el Real Madrid, siendo superado de cabo a rabo en octavos de final, en cuartos de final, en semifinal y en la final, en el trámite del partido, y termina ganando por las equivocaciones puntuales, individuales de los rivales, y después por la suerte enorme en aquel partido frente al Liverpool, donde Ancelotti no encontraba la fórmula para el baile que se estaba llevando, y un remate de Valverde que iba a la quinta de las albahacas, iba para cualquier lado, encuentra por el camino a Vinicius Junior, que casi siempre las tira para afuera, y ese día la desvió y la metió adentro y terminó ganando con un Courtois que salvó 8 goles. O sea, ¿qué mérito tuvo Valverde ahí? Bueno, tal vez el de poner los jugadores que tenía que poner en la cancha para que sostuvieran el resultado. Ancelotti. Pero Valverde, y opino lo mismo, Ancelotti, y de Zidane más o menos lo mismo. El Real Madrid históricamente ha basado la gran cantidad de éxitos que ha tenido en los grandes jugadores que ha tenido, más que en los técnicos. Y yo le decía a Del Valle y a Carolina y a Pereira, y se lo digo a usted, que me parece que con este nuevo espectrum del fútbol europeo donde aparecieron los petrodólares y los rusodólares y lo que sea, y los americanos, el Real Madrid va a tener que cambiar, porque hoy cada vez va a ser más difícil poder conseguir a las grandes figuras. Va a tener que empezar a apostar por técnicos que le den fisonomía de equipo, que tengan un respaldo de equipo a los buenos jugadores que siempre va a tener para poder emparejar o sacar una diferencia frente a los otros, que lo que les sobra es plata y no tienen ninguna obligación fiscal. Esa es la verdad.
Mire, Jorge, lo que yo pienso es que estoy de acuerdo con usted que Courtois fue el héroe de la final, que el Madrid llegó a la final contra rivales muy difíciles, en partidos que se definen por detalles, con una sumatoria de detalles que todos le favorecieron al Real Madrid. Eso se llama categoría, hay otros que le llaman suerte. Yo creo que el Madrid se enfrentó al Paris Saint-Germain, que estaba con un Mbappé extraordinario. Después se enfrentó a un Chelsea que cometió muchísimos errores en el partido de la ida, le regaló dos goles, pero que lo puso contra la pared en ese partido de la vuelta, y que solamente se queda, después de esa remontada, se queda sin fuerza el Chelsea y lo acaba perdiendo en la prórroga, cuando el Madrid, que ese es el otro gran mérito que tuvo en la temporada pasada, sacó a jugadores que no tenían protagonismo, caso de Rodrigo, caso de Camavinga, que aparecieron iluminados en esos momentos finales, y lo mismo volvió a suceder contra el Manchester City. Entonces, la final fue claramente dominada por el Liverpool y el Madrid la gana con ese golpe de fortuna y un arquero que tuvo una jornada extraordinaria, que realmente debió haber sido el jugador más valioso de la temporada pasada del Real Madrid, más allá de los goles que hizo Karim Benzema. Pero, y entiendo también, y coincido plenamente, que Zidane tampoco generó un equipo brillante, quizá el de 2017, porque los otros...
16-17, sí.
Sí, exacto. Que gana.
Tuvo 3-4 meses.
La Champions.
3-4 meses muy buenos.
También. Bueno, el Madrid se enchufa y te gana algo. Ahora lo va a tener complicado. Exacto. Todavía tiene la Copa del Rey. Pero lo que voy, y esta es mi pregunta para usted, para José, para Carolina: ¿cuál es el último Real Madrid que les ha deslumbrado a ustedes siguiendo con esta
no,
liga?
No, no lo hay. Es cierto. Sí. No lo hay. Un equipo de acuerdo, que haya hecho época con su fútbol, no lo hay.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso, pero el contexto ha cambiado. El Madrid tenía un equipo consolidado y ficha a Rafa Benítez, a un tipo que le gusta trabajar. Cuando el jugador ya está consolidado, como los Luka Modric, los Casemiro,
de
los Kroos, los Cristiano.
Después de Ancelotti, José.
Claro, después de Ancelotti, claro. Después de una mala temporada de Ancelotti, porque en el primer año gana la Champions en Lisboa. El próximo año de Ancelotti es malo. Llega Rafa Benítez, y cuando un entrenador de ese perfil quiere enseñarle a Cristiano Ronaldo cómo pegarle a la pelota, los futbolistas se ven en el vestuario y se ríen del entrenador. Por eso Rafa Benítez en diciembre ya era historia. En ese contexto, Zidane era el entrenador perfecto, porque Jorge y Eduardo lo acaban de describir. No es que sea un super estratega, no es que sea un super técnico, pero sabe cómo hablarle al futbolista, sabe convencer al jugador y a la persona, y le dio tranquilidad. En ese mismo contexto, la temporada pasada, Carlo Ancelotti, con ese mismo perfil, llevó al Madrid a ganar una Liga y una Champions. Pero para este Real Madrid, que tiene futbolistas jóvenes, el jugador joven está más propenso a escuchar. Los Camavinga, los Tchouaméni, los Valverde, los Rodrigo, los Vinicius, hoy sí necesitan a un entrenador que los potencie, que les dé herramientas, que los haga jugar como colectivo, y no que el Real Madrid siga dependiendo de sus individualidades o de la épica. ¿Y cuál es el problema? Que esas super individualidades, Modric, Kroos, Benzema, se han hecho viejos. Lo decía Eduardo, no están para jugar dos partidos en una misma semana. Por eso les digo, bajo este contexto, el Real Madrid sí necesita otro entrenador. Les voy a poner un ejemplo más. El Arsenal. Ustedes repasan la plantilla del Arsenal. ¿Ustedes creen que el Arsenal realmente tiene mejores futbolistas que el Real Madrid?
No,
la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Pero qué pasa? Tiene un entrenador que sí les ha dado recursos, y son futbolistas jóvenes que están propensos a escuchar. Este plantel rejuvenecido del Madrid necesita un entrenador como Xavi Alonso, necesita un Pochettino, un Marcelo Gallardo, un jugador de ese estilo, o un Thomas Tuchel. Perdón, Eduardo.
Lo que pasa, pero es que yo creo que tendría que ser un mixto, perdón. Tiene que ser un mixto y Ancelotti, dentro de todo, se parece a ese mixto. Porque, a ver, Zidane, muy bien lo que logró con el Real Madrid, pero no lo podemos poner en la misma mesa de Ancelotti. Porque Zidane, el único equipo que ha dirigido...
No, claro que no, Zidane ganó tres Champions.
No pretenderás ponerlo por encima, ¿no?
Tres Champions por encima Madrid, de cuatro en total.
Zidane tiene su propia mesa, Caro.
Y en el caso de Ancelotti, que ha ganado ligas en las ligas más importantes del mundo, y recordemos al Milan, y recordemos que pasó por el Chelsea, y recordemos que pasó por el PSG, o sea, la trayectoria
de Ancelotti...
Bien por
el Everton y no ganó nada, porque ya no tenía figura.
Pero ahí está, lo dejó y está en descenso.
Perdón, y sigue la señora. Sí. Al Everton no le dio ni fisonomía de equipo, no podía ser campeón de la Premier, ni siquiera llegar a protagonizar, pero sí a darle otro formato de equipo que nunca se lo dio, porque depende mucho,
claro.
Él, como Zidane, como Mourinho, dependen de futbolistas extraordinarios para tener el currículum que
ha logrado. O tal vez se quedó en el tiempo, porque cuando él llega al Milan, el Milan estaba hecho un desastre, y él pone al Milan en el nivel en el que lo pone, ¿no? Y cambia a Pirlo de posición, y se habla del arbolito de Navidad de Ancelotti. O sea, de alguna manera Ancelotti en su momento hizo época como técnico. Eso con Zidane lo hemos visto a nivel de títulos, pero no lo hemos visto a nivel de táctica ni de transformación de un equipo. En todo caso, lo que yo siento es que este Real Madrid necesita un mixto. Porque si te vas a un extremo como Marcelo Gallardo, como Pochettino, como en su momento Rafa Benítez, los caciques a los cuales siempre va a apostar el Real Madrid se te van a poner arriba. Pero también necesitas potenciar a estos jugadores. ¿O quién le dio esta primera gran vida a Vinicius? Fue Ancelotti. Es que se nos olvida que cuando Ancelotti llegó, Vinicius estaba diciendo que para dónde se iba. Aquí mismo en el programa se discutía constantemente de su calidad. Y hoy estamos hablando como uno de los mejores jugadores de Europa. Lo postulan constantemente para Balón de Oro. Es prácticamente, ya se habla para su titularidad en la selección de Brasil. Entonces yo sí creo que Real Madrid no se puede ir a ninguno de los dos extremos. Porque hoy el Real Madrid habla de por qué no fichar a Haaland como sustituto de Benzema. ¿Por qué no? ¿Qué si le conviene volver a Mbappé o no? Entonces, ¿ustedes creen que un Mbappé va a seguir las instrucciones de un Marcelo Gallardo? Yo no lo sé. Cuando Deschamps está obligado a darle hoy la capitanía, y será otro tema para hablar.
No,
o sea, yo sí creo que Real Madrid necesita una mixtura. ¿Y cuál es esa mixtura? La verdad que no lo sé.
Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Solo para contar un par de cosas, hablando jugadores, Real Madrid va a precisar un 9, el Napoli le puso precio a Osimhen, qué bueno que es el nigeriano, 150 millones de euros quiere el Napoli por el goleador de su equipo. Y el grupo qatarí, encabezado por el jeque Yassin Bin Hamad Al Thani, presentó una segunda oferta por el Manchester United. Quiere quedarse con el Manchester United a toda costa y dicen que es cuestión de tiempo nomás para que esto pueda ocurrir. No lo sé. Vamos a la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Se viene la Nations League de CONCACAF del Valle, me imagino que tendrá toda la información. Me gustaría que nos dé un panorama de lo que se viene en la Nations League de CONCACAF del Valle. ¿Puede ser?
Cuando usted dijo fútbol champagne al inicio del programa, lo hizo de manera sarcástica.
¿Cómo?
Que usted habló de la Nations League de CONCACAF y dijo fútbol champagne. ¿Lo hizo de manera sarcástica o realmente lo piensa? ¿O se estaba burlando de nosotros los CONCACAFianos?
No, yo entiendo, por ejemplo, ahora usted dejar de hablar de Ancelotti del Real Madrid, tener que pasar a hablar de la Nations League. Pero es lo que le toca. Eso es lo que a usted le corresponde en realidad. Usted no tendría que hablar del Real Madrid ni de Ancelotti. Usted tiene que hablar de la CONCACAF. Yo tengo que hablar de la CONMEBOL. Y deberíamos dejar todo aquello. Pero la audiencia... Mucho cliente. A ver, antes de pasar al tema con Kakafkiano, por el cual se está muriendo Del Valle para hablar, Javier Tebas ha hablado en estos últimos minutos, el presidente de la Liga, y le preguntaron sobre los videos de Real Madrid Televisión y sobre, perdón, y sobre los árbitros. Y dijo, me parece bastante mal incendiar constantemente, debe tener alguna infracción. Rubiales debería cesar a la puerta de la Junta Directiva de la Real Federación Española. Más allá de los aciertos o errores de Tebas, yo lo que le admiro es que no esquiva el bulto, ¿eh? Va con todo y contra todos. Le
no
da
es cobarde, es valiente, claro.
Le da Florentino, le da Laporta, le da Rubiales, le da el Paris Saint-Germain, le da la Premier League, le da absolutamente a todo. Al Barcelona le dice, no podés fichar más jugadores, no tenés plata, no te acepto malas palancas. O sea, el tipo en el acierto o el error no se puede poner en tela de juicio el compromiso que tiene por limpiar la liga de verdad. Yo se lo admiro. Pero dijo otra cosa, lo cual no hace más que darle la razón a alguien que desde el 2019 lo viene señalando, a Jorge Ramos. Para aquellos que no saben, yo soy Jorge Ramos. Dice sobre el fuera de juego semiautomático. Dice, va a solucionar algo más, pero la jugada del clásico no te la va a solucionar. Al final hay que elegir un frame, un cuadro para hacerlo. Jorge Ramos lo dijo, ¿se acuerda usted del Valle en el 2019? Cuando usted sigue viendo a Cavani adelantado. Bueno, hoy el presidente de la Liga, que le deben haber dado absolutamente todos los informes de cómo funciona el semiautomático, nos está diciendo, yo quiero creer en el semiautomático, pero ya nos está diciendo, Tebas, que seguimos con el mismo problema. Que hay que elegir el cuadro en el que parte el pase. Si no lo tiene el semiautomático, aparentemente, ¿cómo lo va a tener el sistema que tienen hoy que deciden anular un gol que nadie sabe si estaba o no estaba adelantado? Que solo es percepción de cada uno de nosotros. Porque yo no digo que no estaba adelantado, pero no puedo afirmar, no tengo la seguridad, que estaba 100% adelantado. Y esa decisión podría determinar la definición de una liga. Entonces, está claro que Tebas está como yo, ya no cree nada de todo esto. No hay una herramienta, antes por lo menos nos las podíamos agarrar, qué animal, qué burro, el árbitro y el juez de línea, pero no bien, hoy ya no, hoy es más grave, con 28 cámaras cometen la misma burrada que el pobre juez de línea o árbitro cometía antes. Entonces, aquí está Tebas, se lo está diciendo Del Valle, se lo está diciendo a ustedes.
Pero
yo creo que él lo escucha a ustedes.
Sí, Caro.
No, una sola cosita antes de entrar el tema del fuera de lugar. Me parece muy, muy interesante y además confirmo lo que pide Tebas, perdón, que está haciendo incendiario Real Madrid Televisión con el tema de los árbitros. Digo, si multan a jugadores y multan a técnicos por dar declaraciones contra el árbitro, mucho más contra informes en donde compiles una serie de errores a quien está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no?
Eso lo pueden hacer cadenas como estas. Fake news. A ver, eso lo pueden hacer cadenas independientes. Pero lo que está haciendo el Real Madrid a través de su canal de televisión es incendiar a la gente, ¿no? Y en muchas de las cosas que mostraron tienen razón, pero seguramente no mostraron todas las que los favorecieron al Real Madrid. Digo,
Yo solo le digo algo a Javier Tebas. Hay algo en la vida que se llama progreso. Para llegar a un producto perfecto en cualquier índole de la vida, siempre hemos pasado por un banco de pruebas. Ese teléfono que tanto nos presume Jorge, su iPhone 14, es mucho mejor que la primera generación del iPhone. El VAR hoy es un niño de 5 años. El VAR de hoy recién está dando sus primeros pasos, ya empieza a hablar. Es un producto relativamente nuevo.
Usalo en las terceras divisiones. en ligas que no, no tengan la trascendencia que no lo uses acá, pero, en esto que
pero escuche,
cosas tan importantes.
No, pero yo sí estoy convencido de que el VAR nos reduce el margen de error. Es imposible pedir perfección, pero yo sí creo que el VAR ayuda. Gracias al VAR, el fin de semana le anularon un gol correctamente al Real Madrid, porque los árbitros en cancha habían dado el gol como bueno. Viendo la tecnología, las líneas confirman de que Asensio, al momento del toque de Carvajal, estaba adelantado. El problema es que no confiamos en la tecnología. Y después están los Jorge Ramos del mundo que tampoco confían en las personas que toman las decisiones. Que eso es básicamente lo que dice Javier Tebas. Al final vamos a tener que buscar un frame. Correcto. Pero ¿qué pasa si tampoco confiamos en la persona que está eligiendo el frame? El problema es nuestro entonces. El problema es del fútbol en general. Que no transmite transparencia, que no transmite pulcritud. Ese es el problema.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no transmite pulcritud. Miren, eso me encolumno y lo apoyo.
Pero son las personas, Jorge, no es el sistema.
Claro que son las personas, por eso le vengo pidiendo del baño. ¿Usted está sordo? ¿O es hincha de un equipo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Cuánto le he dicho? ¿Cuántas veces
usted critica el sistema? Usted critica el sistema, Jorge.
El sistema basado en la intervención humana. Del Valle, se lo he dicho un millón de veces, el sistema porque tiene intervención humana que cambia el rumbo. Eso es lo que yo critico.
Pero ya viene la inteligencia artificial, no se preocupe. Ya viene la inteligencia artificial, es más. El nuevo Jorge Ramos y su banda va a ser con inteligencia artificial, ¿eh? Usted y yo desde casa nada más vamos a aplaudir. No se preocupe, ya viene.
¿Dónde está usted? ¿La inteligencia artificial me va a poner un muñequito que me haga más caso? Ojalá. Porque usted está para llevarme
un mejor conductor de programa, nos va a dar seguro.
Cuando usted tenga un mejor conductor. Vamos a la... Por cierto, me están diciendo que tengo que hacer pausa. Mire, ahora la prensa catalana.
Tiene que hablar de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Sacando resultados con VAR de la liga actual. Barcelona tiene 68 puntos, Real Madrid tiene 56. Si no hubiese existido el VAR, según el diario Mundo Deportivo, Real Madrid y Barcelona estarían empatados a 61 puntos. ¿Eh? Esto es lo que dice. Pero a ver, de nuevo, ¿cómo se figuraron esto? ¿Cómo fueron jugada a jugada? O sea, claro. Cada cual tira agua para su molino. Claro. Pero la gente se cree todo esto, ¿eh? La gente se cree todo esto y esto ya está escrito en piedra, ¿eh? Por Dios, todo es manipulable. ¿Sabe por qué, Del Valle? Porque hay seres humanos. Usted es uno de ellos.
Saludos de Katia Castorena, esto es SportsCenter Ahora. Se espera que el comisionado Roger Goodell y los propietarios de la NFL finalicen una extensión de contrato multianual para el comisionado durante las reuniones de los dueños de la próxima semana en Phoenix, informaron fuentes a la liga ESPN. El comité de compensación de la NFL tiene agendado presentar la extensión de contrato propuesta a los propietarios de los clubes durante una sesión especial el martes por la tarde. Sería la cuarta renovación para Goodell, de 64 años de edad, quien está en el cargo desde 2006. Irvin Magic Johnson se ha unido a un grupo liderado por Josh Harris que busca la adquisición de los Washington Commanders de la NFL. Johnson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y copropietario de Los Ángeles Dodgers de las Grandes Ligas, fue parte del grupo junto con Harris que no logró la adquisición de los Denver Broncos el verano pasado. Magic también es inversionista en otros equipos deportivos, incluyendo a Los Ángeles Sparks de la WNBA y el AFC de la MLS. Los Grizzlies festejaron un muy buen triunfo ante los Mavericks. Memphis venció a Dallas 112-108 y se mantiene arriba en el oeste. Jaren Jackson Jr. terminó con 28 puntos. Fue el primer partido de Ja Morant de regreso con el equipo después de cumplir los 8 juegos de suspensión que le impuso la liga tras aparecer en un video en un club con un arma de fuego. Morant no se vistió para el partido, pero estuvo en la banca de Memphis y salió a recibir una ovación por parte de los fanáticos. Kyrie Irving comandó a los Mavericks con 28 puntos, pero erró los 8 intentos que tuvo en el cuarto periodo. Aún no cuentan con su líder anotador, Luka Doncic, quien se ausentó por quinto partido con rigidez en el muslo izquierdo. No se pierde SportsCenter todas las noches a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, ¿saben qué? Hay cosas incongruentes, ¿no? Quiero, alguien me la deja picando. ¿Ustedes pueden concebir que haya un tuitero que se denomina, ay, ahora se me fue, se denomina Rafinha, pero en el perfil tiene una foto de Messi, ¿eh? En el perfil tiene una foto de Messi.
Bueno, barcelonista, o sea, claramente. Exacto,
pero miren lo que dice. Y esto me lo hace llegar la producción, yo no contesto los tweets y eso, pero bueno, creo que esto aclara todo, o por lo menos mi posicionamiento. Yo lo prefiero al VAR y que te anulen esas jugadas milimétricas que a ver lo que pasaba antes cuando no había VAR. Gol con la mano de Maradona. El de la mano de Henry en aquella eliminatoria, aquel de la mano del Tottenham que eliminó al City de Champions. Goles de mano no se verán. A ver, Rafinha, justamente el VAR se inventó para esas jugadas, no para el gol que le anularon al Real Madrid el domingo. Esa tenía que ser una decisión, por lo menos fue como nos la vendieron. Una decisión del árbitro, claro, y sus asistentes. El VAR
se inventó justamente
para que no hayan goles como el de Maradona con la mano, con el de Titi Henry, que se la llevó también con la mano. O sea, eso era lo que se buscaba. Por eso lo de obvio, claro y manifiesto.
Pero déjeme hacerle una pregunta.
¿Rafinha argentino? Sí, lo escucho.
Sí, déjeme hacerle una pregunta. Coincidimos todos que el gol de Asensio es sumamente apretado, ¿no? Me parece que todos podemos coincidir en eso, ¿no?
Sí.
Es una jugada sumamente apretada. Uh-huh. Es mucho más fácil determinar si es fuera de juego con el ojo humano del juez de línea, que tiene que ver al defensor, al atacante, el momento del pase,
la pelota,
la tecnología.
Estamos de acuerdo,
claro.
La tecnología, claro, es más fácil.
Sí, pero ahí,
perfecto.
Pero la tecnología comete los mismos errores que cometía el ser humano, que no podía ver tres cosas a la vez. La tecnología hoy sigue cometiendo el mismo. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología no está preparada. Ya lo hemos hablado mucho eso. Ya no voy a...
Don Vizca, me doy por vencido, ¿vio? Me doy por vencido.
Mira, yo lo que quiero saber es si la final de la...
No tengo más nada que
decir. Sí, yo tampoco.
La final de la CONCACAF va a ser en Las Vegas, ¿no? Vamos a volver a Las Vegas porque la pasamos muy bien, del Valle.
¿Usted quiere ir a Las Vegas?
Madrid, el Barcelona.
¿Usted quiere ir a Las Vegas?
Claro.
No budget. Escuche, la mano viene pesada, Viene la guillotina. ¿Usted quiere a Las Vegas? Ya me se contesta que no. La mano
que sigo, viene que mal, sigo aquí.
Viene mal.
Que sí.
Bueno,
vamos,
bueno,
vamos con Bianca Caro, para que Bianca para conozca.
Café, para un café tenemos, Jorge, tranquilo.
Claro.
Sí. Bueno, no, pero señores, lo que dice Caro es cierto. Sí. Ayer se dio a conocer, Jorge, que las semifinales y la final de la CONCACAF Nations League se van a jugar en Las Vegas. El 15 las semifinales y el 18 la final. El próximo
Estadio
martes ya vamos,
¿no?,
a conocer... Las Vegas no es sede. Las Vegas no es sede.
Ah, no es sede.
Sí. No, creo que no.
¿Cómo se llama el estadio?
Allegiant Stadium.
Es por
no recuerdo de Las Vegas. Ya.
¿15 de qué mes, José? ¿De junio?
De junio. 15 de las semifinales, 15 de junio. De junio, con N, junio.
Fecha FIFA.
Correcto. Y las finales el 18. El martes ya vamos a conocer a los cuatro clasificados al Final Four. México en el grupo A, claro favorito porque está segundo con un punto menos que Jamaica, pero México todavía tiene que jugar dos partidos. Si le gana Surinam, a México con el empate ante Jamaica le va a alcanzar en la última jornada. El grupo B está sumamente interesante. Uno supone que Costa Rica le va a ganar a Martinica, juegan este viernes. Después sí. El partido definitorio lo van a jugar en Costa Rica y Panamá. A Panamá con el empate le alcanzaría o con la victoria, pero Costa Rica si gana se mete al Final Four. El partido para el técnico de Panamá es tan importante que por eso van a mandar un equipo B, una selección sub-20, al partido amistoso contra Argentina. En el grupo C, este grupo también está muy bueno. Uno supone que Canadá le va a ganar a Curazao. Si se da la lógica, la próxima semana en Canadá, Canadá contra Honduras se disputan un lugar al Final Four de la Nations League. Claro, muy importante. En el grupo D, Estados Unidos también lo tiene todo a su favor, como México. Va a jugar contra Granada, uno supone que debería de ganar. Si suma de los 3 puntos, automáticamente supera a El Salvador, por lo cual con un empate le alcanzaría y el partido definitorio se va a jugar en Estados Unidos la próxima semana. Ese es el panorama de la Liga A. Jorge, Caro, Eduardo, ojo con lo que les voy a decir. Lo de la Liga B, los equipos que están en la Liga B se están jugando muchas cosas, muchas cosas. Primero que todo, se están jugando su clasificación a la Copa Oro de 2023, que se va a jugar este verano. No, la de 2023.
Sí,
la de también los de la Liga A, ¿no? La CONCACAF Nations League es la vía de clasificación para la Copa Oro de 2023. Pero además, los equipos de la Liga B, los primeros de cada grupo, ascienden a la Liga A. Y eso es muy importante, porque en la próxima edición de la CONCACAF Nations League, los que están en la Liga A son los únicos que van a poder pelear cupos para la Copa América de 2024. Por eso selecciones como la de mi país, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Haití, Cuba, Guyana Francesa, son selecciones que se están jugando mucho en estas fechas FIFA que se van a jugar entre jueves y viernes y domingo, lunes y martes de estos días que están por venir.
Bueno, yo siempre digo esto, la CONCACAF históricamente hubo mucho para criticarle y sigue habiendo algunas cosas para criticarles, pero qué complicado se hace administrar la pobreza futbolística de la región, ¿no? Entonces, intentan los dirigidos por el señor Montagliani, siempre están pensando, buscando, rebuscando cómo encontrarle mayor atractivo al fútbol. El nivel es realmente bajo casi en su totalidad y entonces se les complica mucho. Pero yo creo que ya el Final Four, ya cuando se llegue a Las Vegas, va a estar apasionante esa parte, ¿no? Esto de ahora sí cuesta mucho poderse meter en ello. Me llamó poderosamente la atención que ayer Diego Coca habló muy bien de Henry Martín, lo cual corresponde, lo conoce, lo tuvo en Xolo, o sea, lo señalaba, diciendo que para él Henry Martín es un líder, dado la responsabilidad de líder que toda la prensa le hemos reclamado liderazgo al futbolista mexicano. Es importantísimo. Sin embargo, no lo llevó, lo dejó en México entrenando para el partido frente a Jamaica. ¿Qué pasa por la cabeza de Diego Coca? Que bueno, frente a Surinam va a utilizar al Chaquito Jiménez, a Santiago Jiménez.
Se viaja directo, que de repente desde Holanda a Surinam.
Sí, desde Holanda, junto con Gutiérrez.
Con el Guti.
Con Eric Gutiérrez. Uh-huh. Exacto. Entonces, tal vez Jiménez regrese a Holanda, porque está ese tema también, que hay que hacer una buena relación con los equipos de los jugadores, porque después vienen partidos de mayor trascendencia todavía y se necesitan esos jugadores y de repente pedir un día extra.
Sí, que jueguen un partido solamente, Jorge.
Correcto, que jueguen. Y estoy especulando, no estoy diciendo que va a ser así, pero me llamó la atención que no lo lleve a Henry Martín. Me lleva a mí a pensar que seguramente Jiménez vuelve a Holanda, ¿no?
Jorge, en la explicación que nos daba Del Valle, justamente ese partido contra Jamaica es importantísimo, ¿no, Del Valle? Entonces creo que le está dando prioridad a ese juego en el Azteca, que además va a ser en el Azteca. Jamaica siempre pone las cosas complicadas. Recordemos que Henry Martín es el que marca el gol prácticamente de manera agónica en las eliminatorias contra Jamaica. A ver, Jamaica no es una potencia, pero siempre es un rival difícil, se mete atrás físicamente, también meten bastante, necesitan de esos puntos. Entonces yo creo que dándole el descanso a cada jugador, hablando del tema de las relaciones, Surinam, entendiendo la inferioridad de Surinam, ir con el Chaquito
Aparte,
Jiménez.
Aparte el viaje es muy largo, Carolina.
Y sí, dice que no podían tener escalas, o sea, a nivel logístico era bien complicado. Si te enfrentaras a un equipo muy grande, pero a Surinam, debería alcanzar con lo que lleves.
A ver, pero si es tan importante el partido con Jamaica, digo, y de nuevo, estamos especulando, no se ha dicho nada, a mí no me consta, pero ¿se puede dar el lujo de no tenerlo a Santiago Jiménez? Digo, si es tan importante, a lo mejor...
Tiene a otros jugadores, sí, lo que pasa es que tiene una convocatoria.
Bueno, Henry Martín, entonces... ¿qué otro 9 tienen, se acuerdan? No lo tengo.
Bueno, al mismo Jiménez, al otro Jiménez, al de Wolverhampton.
A Raúl.
Sí. Dijo que apenas se estaban conociendo. Y eso fue el día de ayer.
Hoy por hoy el
9
más
vuelva.
En forma parece ser el Chaquito, ¿no? Hoy por hoy el 9 más en forma. Sí.
Es que Jorge...
Los delanteros que convocó son el Chucky Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Sí, Caro.
Sí, no, que aparte tampoco podemos descartar a nadie, o sea, no podemos descartar ni siquiera que Santi no vaya a volver, porque cuando él dio estas
declaraciones... Sí, no, es verdad.
Dijo, yo no puedo decirles cuáles son los europeos que van a estar, los que no van a estar, porque con algunos incluso me estoy conociendo. Entonces, dijo que Ochoa perdió el vuelo, es un poco planificación,
pero... Qué susto que se llevó, creo, ¿no?
¿Sabe?
Qué susto que se llevó, creo que tuvo un desperfecto mecánico el avión que viajaba de Italia, no sé si de Milán o de Roma a Madrid. El desperfecto lo derivó a Mallorca, me parece. Se perdió.
Qué bueno,
supuesto,
que no pasó nada.
Conexión, exacto, Madrid-México. Creo que hoy
Jorge
iba a poder tomar el avión. Sí.
Quiero profundizar en algo que decía Don Vizca. Yo por lo menos valoro de Diego Coca, de su cuerpo técnico y de los federativos mexicanos que estudiaron la situación y por eso la convocatoria de 34 futbolistas. Porque en su presentación él dijo, estamos convocando 34 porque hay muchos que no van a hacer el viaje a Surinam. Hay una buena parte de futbolistas que se van a quedar trabajando el partido contra Jamaica. Eso habla de un técnico que está cuidando todos los detalles, que tiene un plan claramente establecido. En esa conferencia de prensa no dio nombres todavía porque dijo, yo no sé lo que vaya a pasar en esos partidos previos. Cuando lleguemos a la fecha límite,
es que
vamos a tomar la decisión.
Lo quiere conocer.
Claro. Pero encima lo que usted decía, ¿no? Con ese viaje tan complejo que decía Coca, que puede ser un viaje de hasta 10 horas o más, por las conexiones, por la complejidad que significa llegar a una isla del Caribe como Surinam. O sea, por lo menos el tipo pensó y está ejecutando un plan claramente pensado. No está dejando cosas al azar.
Dentro de lo espontáneo que tiene que ser, claro.
Claro.
Qué complicado cada vez está siendo más el tema de los traslados. También hay muchas selecciones, en este caso sudamericanas, que tuvieron que viajar a Europa o a Asia o a África, y se le cayeron muchos jugadores. Sí. Hablo siempre de la selección de mi país porque siempre estoy informado de ella, pero Uruguay tenía la obligación de llevar 15 futbolistas para que le dieran todo el caché que estuvieron en el Mundial. No pudo, llegó a 12, a última hora, muchos lesionados. Algo similar le pasó a Ecuador. Ecuador perdió unos cuantos futbolistas, entre ellos Ener Valencia, que sufrió una seria lesión. Yo no entiendo. Y cada vez generan más campeonatos, mundiales de 48 equipos. Una locura total. Sí, perdón, Eduardo.
Yo quiero decirle algo de Panamá, Jorge, antes de que nos vayamos a la pausa.
No.
Sí, Eduardo, perdón, dele, Don Vizca.
No. Estoy de acuerdo con Jorge. El tema este de la cuestión logística es muy grave, pero lo entiendo en el caso de Diego Coca. Diego Coca está haciendo su primera convocatoria, amparado en este tema de que por una situación logística tiene que dividir al grupo. Creo que le puede llegar a venir bien, porque va a trabajar con muchos jugadores a los cuales va a ver entrenar, a los cuales en algún caso va a verlos competir en un partido y a otros en otro, y quizá eso cuando criticamos mucho a México, que no tenía recambio, que siempre llamaba a los mismos, que el resultado no era bueno y demás. Bueno, acá se da una circunstancia por la superpoblación de torneos que México no puede enfrentar estos partidos como si fueran a la ligera, porque se está jugando ese Final Four que nos describía José.
De acuerdo. Solo les quería decir algo de Panamá. Ustedes como padres y madre, me imagino que en algún momento, para amenizar la fiesta de sus hijos, han contratado a un payaso o algún bufón. Siguiendo esta analogía, no. Panamá va a ser el payaso y el bufón en la fiesta de la Selección Nacional de Argentina. Panamá se equivoca. Por supuesto que el partido contra Costa Rica es más importante porque se están jugando el Final Four. Pero no pueden mandar a un equipo sub-20 a hacer un papelón, a pasar vergüenzas. Si en el amistoso que hicieron contra Uruguay, previo al Mundial, donde mandaron una selección similar, se comieron tremendo baile. Hay algo que hay que cuidar. Panamá recién está construyendo su historia. Clasificó al primer Mundial en el 2018. Estuvo cerca en el 2022. Tienen que cuidar esa historia que de a poco han ido construyendo. Hoy Panamá ya es un país futbolero. Históricamente fue un país beisbolero. Entonces, no pueden ir a exhibirse de esa manera mandando un equipo prácticamente amateur para jugar contra Messi, contra el Dibu Martínez, contra la selección que hace poco se consagró como la mejor del planeta. Me parece que Panamá tuvo que haber cuidado las formas y decir, ¿sabes qué? Me estoy jugando mucho contra Costa Rica. No puedo jugar el amistoso contra Argentina.
Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí. Y sobre todo tus categorías sub-20, que son las que necesitas
Argentina,
que tengan autoestima, que necesitas que y me imagino por dónde va a ir Vizca, ¿no? Que Argentina debe ser un rival difícil al cual decirle que no.
No,
es el caché también, que van a cobrar que no necesitan.
Argentina necesita un rival en casa para dar una fiesta a la gente, al público, a los jugadores. Y no podían encontrarlo, entonces hicieron este pacto con Panamá y el siguiente pacto con Curazao y ya está. Salieron del brete este porque la gente en Argentina quería ver a la selección. Y esta era la oportunidad, la eliminatoria para el segundo semestre del año. Iba a quedar demasiado lejos y bueno, alguien por una platita quedó invitado allí y lamentablemente van a ser Panamá y Curazao.
Esto es una fiesta, un reconocimiento que el pueblo argentino le va a hacer a los jugadores y al cuerpo técnico.
Sí, pero no puede hacer a costa de tus jugadores sub-20, Jorge. Yo estoy de acuerdo con
Claro, ustedes lo ven desde la óptica de Argentina y estoy de acuerdo. Carolina y yo lo planteamos de la óptica de Panamá.
Para Argentina capaz no tiene importancia y ni siquiera se van a burlar de los panameños, o sea, les da igual. Pero para ti como país que está construyendo tu historia, o ya esté construida, lo que sea, no puedes enviar a tus jugadores sub-20 a enfrentarse al campeón del mundo en el Monumental. O sea, no es bueno, no es sano para nadie.
Pero no había otra forma, no había forma de encontrar un rival competitivo que fuera, y esta fue la única solución.
Y cada vez va a ser peor este tema, porque todas las selecciones están ocupadas. Ya no hay espacio para partidos de selecciones, partidos amistosos. Tampoco a nivel clubes. Sí. Partidos amistosos. Es muy, muy.
Y me llamó la atención que Don Vizca nunca contrató un payaso o un bufón para amenizar una de sus fiestas. Me llamó mucho la atención eso, ¿eh?
¿Cómo?
Es un tema de estilos.
¿Cómo no entendí esa situación?
¿Cómo que, Jorge? No, que yo les preguntaba si ustedes alguna vez contrataron a un payaso o un bufón para amenizar una fiesta. Panamá es el payaso y el bufón de Argentina.
No, Panamá lo que necesita es plata para su proceso de selecciones y entonces no quiso desperdiciar. A ver, coincido con ustedes en lo que dijeron, pero hay un hecho positivo para Panamá. Muchachos de 20 años van a jugar frente a Messi. ¿Saben lo que significa eso para ellos? Van a jugar frente a los campeones del mundo y frente a Messi. Van a estar a 20 añitos, ¿eh? O sea,
85.000 personas, estadio monumental, un templo mundialista,
una experiencia única.
Si se lo enfocan bien a nivel mental, puede ser un punto. Si se lo enfocan bien a nivel mental. Si están pensando en que se van a ir a tomar solamente fotos con Messi, cuidado.
¿Y quién cambia la camiseta con Messi? Con cada uno elige su ídolo.
¿Vieron los principios ganadores de Mourinho? ¿Los tienen los principios ganadores
principios,
de
Mourinho? ¿Qué? ¿Un decálogo?
A ver, ¿cuáles son?
Se los voy a mostrar en un ratito, al volver. Mm. No se pierdan el gran duelo entre Barcelona-Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey el próximo 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 en la mañana en el Pacífico, por ESPN Plus. Por ahora, pausa y volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Me acaba de llegar un mensaje de texto de un señor que dice acostumbra escuchar Es Así y Punto. Es ese programita que se inventaron Pereira, y cuando no está Pereira, está Del Valle.
Pero esta semana los ratings, Jorge, por las nubes.
Bueno,
así.
Es lo que me está llegando, que los ratings han levantado. Pero dice que usted no contesta mensajes, me están diciendo. Que el señor Pereira sí le responde a los escuchas, pero que usted, en ese se me antoja así, ¿cómo es que se me antoja así? No,
es así, punto.
Sí. Usted no contesta mensajes. Debería de tener un poco más de consideración con la gente que le entrega
pero, Jorge,
su tiempo a usted para escuchar sus comentarios,
Jorge,
¿no?
Sí. Si Hernán Pereira le hace falta opinión, si Hernán Pereira le hace falta encontrar temas interesantes para la gente, es problema de Hernán Pereira, y quizá él quiere leer mensajes para que el podcast supere la media hora de contenido. Yo no tengo ese problema.
O
además,
sea,
Jorge hizo un compromiso.
Tú dices que lo rellena.
Claro. Por eso lo hace, claro. Le preguntan a Hernán Pereira, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu perro? ¿Cómo están tus niñas? ¿Qué no sé qué? ¿Qué cómo está Carolina? ¿Cómo está Jorge? No, yo hice un compromiso con la gente. Les dije, voy a leer mensajes interesantes e inteligentes. Ese es mi compromiso con la gente.
¿Y los hay? ¿Y los hay?
Bueno, hoy llegó uno. Llegaron otros 55, pero la verdad no valían la pena. No. Llegaron como 55 mensajes, pero solo uno valía la pena. Y lo leí al aire.
Ah. Bien. Bueno.
Decálogo de Mourinho. Usted quería hablar del decálogo de Mourinho.
El decálogo de Mourinho, sí, señor. Pero ¿sabe una cosa? Que lo tenía por acá. ¿Qué? Y se me fue.
Y se le perdió.
Pero ya sé. No, sí, pero lo tengo acá. Pero ¿saben una cosa?
Defenderás por sobre todas las cosas.
Habría que... Aquí, esto es increíble. El periodista Diego Torres, yo no sé si él escribe para El Confidencial o El Mundo, o El País. El País, creo que es
El País. El País, no era El País.
Exacto. País, sí. En su biografía de Mourinho, The Special One, Dark Side of José Mourinho, dice, José Mourinho llega a los grandes partidos con un plan de 7 puntos. Las discusiones que con el señor Pereira hemos tenido acá en el tema Mourinho. Por eso yo, esto no hace otra cosa que confirmar que Mourinho nunca debió dirigir un equipo como el Real Madrid. Nunca. El equipo con más gloria en el mundo. Nunca debió. Primero, de Mourinho. El partido lo gana el equipo que comete menos errores. Muy bien. Es verdad. Normalmente eso pasa. Segundo. El fútbol favorece a quien provoca más errores en el contrario. El tema es preguntarle cómo él busca provocar errores del contrario. Porque, que yo supiera, a él no le gustaba tomar la iniciativa.
Perfecto. No, depende.
Tercero.
Depende.
¿Cuándo tomó la iniciativa Mourinho? Te contragolpeaba, pelotazos largos para Cristiano Ronaldo, que te mataba en el momento cumbre de Cristiano Ronaldo.
Cuando enfrente estaba el Barcelona, sí.
León Benzema.
Cuando enfrente estaba el Barcelona, sí planteó la mayoría de sus partidos.
Frente al Elche no puede ir a jugar de contragolpe.
Bueno, Inter de Milán contra el Barcelona de Mourinho, Inter de Milán contra el Barcelona de Pep Guardiola.
Está perfecto.
Lo salió a atacar, sorprendió a Guardiola.
Bueno,
pero estamos de acuerdo. Luego lo explico, no.
Media hora, José, media hora.
Bueno.
No, no, fuera de casa, este es el tercer punto de Mourinho, fuera de casa, uh-huh, en lugar de intentar, me da hasta pena leerlo, ser superior al rival, es mejor fomentar sus errores. O sea, no querer ser mejor que el rival, sino vivir de las migajas que se le caigan al rival para entonces alimentarse. Es triste, ¿eh? Es triste. Es triste que en el primer nivel del fútbol por donde se manejó Mourinho, si es verdad lo que dice Diego Torres, que no tengo por qué ponerlo en tela de juicio, se piense de esa manera, ¿no? O sea, esperar la equivocación del rival para vivir de lo que se le cae y entonces facturar. No generar nada. La gente que, los 80.000 que están en las tribunas, que se jodan, que esperen ahí a que el rival se equivoque para yo hacer un gol. Qué triste, qué pena me da eso, ¿no? ¿No les parece a ustedes, muchachos?
Pero fomentar, claro, lo confuso es lo que dice en un principio, porque fomentar, tú puedes fomentar errores a través del buen juego, haciendo entregas rápidas.
Claro, pero no es lo que él hace. No es,
claro,
lo que él hacía.
Bueno, luego dice,
lo puedo entender hoy en peor la Roma.
Lo peor para mí es el tema de la pelota. Dice que el que tiene la pelota tiene miedo.
Ya vamos a eso. O sea, exactamente, el 4. Quien tiene la pelota tiene más posibilidades de cometer un error. A ver, José, pero no juegues el partido y no vas a cometer ningún error, no entres a la cancha entonces. Pero si vas a jugar el partido, y esto se juega con una circunferencia así, que se le llama pelota, balón, esférico, tienes que quererlo, tienes que apapacharlo, como dicen en México. No puedes darle la espalda a lo que... al principio del juego, que es
a la razón por la que juega fútbol.
A la razón por la que entraste a la cancha,
claro.
Yo me acuerdo las defensas a ultranza en este programa, Eduardo, tuviste la suerte de no tener que pasar por ella, un poco le tocó a Carolina, de el señor del Valle y de Pereira, de Mourinho. Miren hoy con lo que nos enteramos. Quinto, escuchen esto. Quien renuncia a la posesión reduce la posibilidad de equivocarse. ¿Pero en serio esto? Esto no puede ser verdad.
Pero hace sentido. O sea, tiene que pensar así para jugar así. ¿Me explico? O sea, la única manera de justificar ese juego de Mourinho y hasta el mismo Cholo por algunos momentos es que piense así. Porque tú dices, pero ¿cómo puedes renunciar tanto a la tenencia del balón?
¿Qué tiene que ver Cholos en esto? No entendí.
Cholo Simeone.
Ah, perdón.
Sí, digo, o sea, no Cholos de Tijuana. Sí, o sea, a lo que voy es, la única manera de justificar un juego tan ratonero, un juego en donde no quieras el balón, es que pienses y le tengas miedo y creas que te vas a equivocar si quieres el mismo.
Bueno, está calladito.
A mí me llama la atención. No. Estaba revisando mis notas, Jorge, porque yo no vengo aquí nada más a tocar la guitarra. Yo tengo que fundamentar todo lo que digo.
Es tocar la guitarra con partitura. Eso es.
Exactamente. La voy a apuntar esa Don Vizca, no la tenía. Ya la apunté acá en el disco duro, Memoria de Elefante. A ver, lo que Mourinho nos está diciendo es que hay múltiples maneras de ganar. Yo entiendo si a ustedes les gusta más Pep Guardiola, yo entiendo si a ustedes les gusta más otra corriente, pero bajo ningún motivo descalifiquemos lo que era Mourinho como entrenador o lo que sigue siendo Mourinho como entrenador. A ver, está entre los entrenadores más laureados en la historia del fútbol, con esos argumentos que acaba de describir Jorge. Está Don Vizca. Está, a ver, 25 títulos.
Lo importante de la Conference League, ¿eh? Lo demás, hay que remontarse a la Europa League hace 6 años.
Pero mire, Don Vizca, usted
Eduardo,
dice lo último importante.
Y José del Valle, hablado de Pereira en el tema Mourinho, es la madre Teresa. Imagínese lo que es Pereira con José Mourinho, ¿eh? Imagínese.
Pero
José
del Valle,
es la madre Teresa. Vos fuiste Teresa. Jugador de fútbol, José. José, vos fuiste jugador de fútbol.
Sí. ¿Qué querías según él
cuando
lo es?
Empezaste a jugar al fútbol? ¿Tener la pelota? ¿Querías salir al campo a tener la pelota? Sí. Hay que Mourinho decirle al está jugador diciendo, que no quiera renunciemos la pelota. A la pelota porque podemos equivocarnos más.
¡Qué horrible!
Claro.
¡Qué horrible!
Pero, Don Vizca, seguramente los futbolistas del Real Madrid, cuando llegó Mourinho, le dijeron, tengamos la pelota, juguémosle de tú por tú al Barcelona. Mourinho los escuchó y se comió cinco. Un baile histórico. A partir de allí, ¿qué hizo Mourinho? Los próximos clásicos los planteaba no perder. Y así le ganó una final de Copa del Rey al Barcelona jugando con Pepe como medio centro. Así le ganó una liga al Barcelona de Pep Guardiola. ¿Por qué? Porque el rival cuenta. Cuando enfrenta
está un
mejor
equipo.
Con un
arbitraje regular también. Sí, Jorge se acordó del partido en Valencia. Regularín.
Pero como
¿eh?
No me lo relaté. Bueno, ese partido lo relaté cuando yo era relator en ESPN Deportes.
Pero volvamos al tema principal. Volvamos al tema principal.
Pero el decálogo se terminó, ¿no? El decálogo se terminó, ya no hay más. ¿Hay más o ya ahí terminó?
No, hay más, hay más. Escuche el sexto punto de este decálogo. Sus principios ganadores de Mourinho. El que tiene la pelota tiene miedo. El que tiene la pelota tiene miedo. Nacimos para dormir con la pelota y Mourinho ahora nos dice que tener la pelota te da miedo. No lo puedo creer. No puedo entender esto. ¿Cómo le entregaron un equipo como el Real Madrid a Mourinho? Todavía hoy no lo puedo entender. Con esto, todavía hoy no lo puedo entender.
Bueno, pero le entregaron
palabras,
a Mourinho pero escuche, a Mourinho le entregaron un Real Madrid que tenía 5 años consecutivos siendo eliminado en la ronda de octavos de final de la Champions. A Mourinho le entregaron un equipo que había sido eliminado en la Copa del Rey por el Alcorcón. A Mourinho le entregaron un equipo que arrancaba la temporada ya sacando la banderita blanca contra el Barcelona de Guardiola.
Tenía dos balones de oro.
Dos balones de oro, perfecto. A ver, perdió contra el mejor equipo en la historia del fútbol, que es el Barcelona de Guardiola, contra la mejor versión de Messi, Xavi, Iniesta y Busquets. Pero a ese gran equipo le ganó una liga, le ganó una Copa del Rey y el fracaso de Mourinho fue no haber llegado a una final de Champions con el Real Madrid, donde jugó 3 semifinales y en una de esas se enfrentó al Barcelona nada más. Las otras dos las perdió contra el Borussia Dortmund y contra el Bayern Múnich. Eso es lo que yo le reclamo a Mourinho, no haber llegado a una final de Champions con el Real Madrid. Pero yo no puedo negar el gran entrenador que es Mourinho cuando ganó 25 títulos. 25 títulos ganó Mourinho con esos principios que usted se burla.
No. Hoy usted debe estar arrepentido de todo el apoyo que le entregó a Mourinho, que no hizo más que como periodista, como cliente del Real Madrid, porque hoy con el tiempo pasado, seguramente usted. Y el último, son 7 los puntos.
Para nada. No permítame, tiene, ¿no? Porque usted ataca de que yo nada más hablo con la camiseta. Permítame refutarle ese punto. Mourinho ganó la Champions con el Porto, Jorge, sí, con el Porto. Guardiola todavía no sabe ganar una Champions. Messi dirigió al Bayern Múnich, al Manchester City. Mourinho la ganó con el Porto y ganó una con el Inter de Milán. Se fue Mourinho del Inter y el Inter se volvió un equipo mediocre. Don Vizca decía el título que ganó con la Roma. Mourinho rompió la maldición de la Roma en torneos europeos. Así de bueno el Mourinho. Que a ustedes no les guste el estilo, perfecto, eso lo entiendo, porque eso es subjetivo.
Pero entonces es un entrenador para equipos chicos, ¿no? O sea, que el Inter no lo es.
Porque ganó con el Inter, ganó con el Madrid.
Un equipo.
Con es un entrenador ¿no? para muchas pretensiones sirve. Para equipo chico.
Claro. Acepte usted que no calzaba el tema Real Madrid y su gloria con un técnico con estos principios como los Mourinho.
Que ojo con la gente del Inter, ¿no? Que perdone la gente del Inter, que no son un equipo chico, ¿no? Pero, bueno. Pero digo, bajo presupuesto.
Comparado a nosotros.
Claro.
Bueno, pero Carolina, 45 años llevaba el Inter sin ser campeón de Europa. 45. Y lo tapó Mourinho. Pero con su filosofía, claramente.
Con su filosofía.
Por Dios, era inmirable.
Eliminando al Barça de Pep con un hombre menos, con un arbitraje, como dice Don Vizca, regularín,
Como siempre digo yo, son equipos los que dirigió Mourinho que no dejaron una marca, que no hay un recuerdo, que no tuvo nunca un estilo, que no dejó un legado.
Bueno, estilo
nunca,
tenía,
nunca,
estilo
nunca,
tenía, estilo tenía.
Sí, está bien, pero nunca dejó un legado. No hay quien quería jugar como jugaban los equipos de Mourinho. Y el último.
¿Cómo no?
El último.
¿Cómo no? Diego Alonso. Diego Alonso en el pasado mundial quiso imitar a Mourinho. Lo que pasa es que lo hizo mal.
Tiene razón. Eso es verdad. Quien no lo tiene el balón es por ello más fuerte. Hoy me doy cuenta que Mourinho entiende que para ser más fuerte en el fútbol no hay que tener el balón. Pero a ver, muchachos. Esto no puede ser verdad. Diego Torres debe de estar confundido. Esto no puede ajustarse a la realidad. No puede
esto
ser verdad.
Es parte de un libro y ya el libro fue editado hace cuántos años.
Enferma esto. Yo no lo había visto esto. No lo había visto. No. Suerte lo quise tocar hoy. No quería esperar a que llegara Pereira. Porque con Pereira puede pasar 7-8 programas de Jorge Ramos y su banda defendiendo estos 7 puntos. Esto es impensado, señores. Bueno, Del Valle, hoy me imagino lo que siente, aunque no lo va a admitir. Me imagino lo que siente.
Pero ustedes tienen que interpretar, usted lo toma de manera literal. Lo que Mourinho quiere es una posesión bien intencionada, no esos pases laterales entre los centrales, los centrales al guardameta, el guardameta a los centrales. No, por favor, interpretemos los conceptos, no se lo lleve todo de manera literal. No descalifique a uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, uno de los más ganadores en la historia del fútbol como José Mourinho.
Por favor,
Yo creo que hay algo que a algunos le quieren llamar romanticismo, pero que no se puede perder, ¿no? Es, uno, no olvidar que esto es de 90 minutos. Es que resumir cada una de las victorias o el éxito de un técnico a partir de sus títulos es demasiado simplista. O sea, si este deporte dura 90 minutos y ahora se está tratando de llevar a más minutos es justamente porque, bueno, la idea es emocionarnos, apasionarnos. Si nosotros renunciamos a la tenencia del balón, a la búsqueda del gol, a buscar los espacios, a mirar al compañero, a traer un poquito de euforia, a mantenerte al filo de la butaca porque en cualquier momento vas a marcar, yo creo que se pierde todo. Mourinho en algún momento, no. Lo terrible de todo esto es que Mourinho en algún momento llegó a hacernos pensar o hacer pensar a algunos que eso estaba bien, que eso era perfecto,
pusieron al nivel de Guardiola. Había gente que discutía cuál de los dos era mejor, entre ellos Hernán Pereira y José del Valle. Lo discutí hasta hoy. O sea, esto es lo grave que tenemos en la banda, muchachos. Hay que replantearse.
Pero entienda algo. Si usted me pregunta quién es mejor, Guardiola o Mourinho, Guardiola. Pero Mourinho se sienta en esa mesa. Mourinho fue el único que se animó a desafiar a Guardiola. Como Cristiano fue el único que se animó a desafiar a Messi. Mientras otros le llevaban el mate y le hacían la pelota, hay tipos que sí son competitivos. Hay tipos que no le rehuyen al desafío.
Mientras otro fue goleador con Messi en la cancha, goleador de la Liga, goleador de Europa. Le daba más asistencias que nadie a Messi y le servía el mate. Los otros le cobraban penales para...
Yo no di nombres.
Ya he sabido que en Sevilla cortaron a Jorge Sampaoli. El equipo está en serios riesgos de descenso, inclusive. Sampaoli dejó de ser el técnico del Sevilla. José Luis Mendilibar es quien lo va a suplantar para tratar de sacarlo de esa incómoda situación. Pero ahora desde México se habla que el nombre de Sampaoli aparece dentro de las posibilidades de futuro de Tigres, que quiere terminar con el Chima Ruiz, el actual campeonato, que le tienen fe, que lo van a respaldar. Eso es lo que dicen hoy. Es un peligro cuando dicen que lo van a respaldar. Pero entre los nombres que piensan en la llegada de Sampaoli. Y yo creo que Sampaoli, en su pasaje por Europa, lo hizo bien en el Marsella. Yo creo que había hecho un buen trabajo, muy bueno en el Marsella. Pero en Europa no va a tener muchas más aspiraciones ahora, ¿no? Pasó por Sevilla, le fue muy mal, lo deja en una posición muy incómoda. Yo creo que Sampaoli perfectamente podría llegar al fútbol mexicano. A él le gusta ganar mucha plata, es igual que José del Valle en ese sentido y que Carolina González.
¿A quién no? ¿A quién no?
Y el México.
Claro, usted trabaja gratis, ¿verdad? Sí.
No, yo, a ver, yo un poco lo hago como una manera benéfica a la gente que necesita que
adonore,
se alegre
adonore.
Las tardes. No, no es ad honorem, me alcanza para alimentar a mi esposa, a mi perra, a mí.
Para el mate.
Para el mate, que cada vez.
Y al ego por lo del nombre. Y
unos bizcochitos también, Jorge, unos bizcochitos con el mate, ¿no?
Don Vizca, explíquele a Jorge que se dice cebar mate y no hacer mate, ¿vio? Porque Jorge, no, todavía no aprende.
¿Cómo dijo hacer mate? No, pero cebar mate, ¿qué? No entendí lo que dijo usted.
Que se dice cebar mate, ¿no? Cebar mate, no hacer mate,
no,
¿correcto?
Claro. Yo dije hacer mate.
A la persona que va a hacer unos mates le dice, hacete unos mates, cebate unos mates. Es parecido.
Hacete unos mates, cebate unos mates, claro.
Seguro. A mí Matei me enseñó que se dice cebar mate.
Cebar mate, se dice. Cebar mate. Yo lo que...
Es la palabra de...
una cosa.
Pero a Bahía Blanca no llega el mate, ¿eh?
Si un día volvemos a un estudio de televisión, lo voy a hacer sentir que se sienta Luis Suárez. Me va usted a empezar a cebar mate a mí. Lo voy a hacer que se sienta Luis Suárez. Eso es lo que voy a hacer. Le prometo.
Yo puedo ser Suárez, pero usted nunca será Messi.
Oh, Dios mío. Señores, atención.
Jorge.
Tema Puma, sí. ¿Qué iba a decir?
No, que usted estaba con el tema de Messi y Suárez y mientras Messi sale por la puerta de adelante escoltado y en Argentina le gritan ahí.
Qué impresionante
rollo.
Lo de Messi, ¿eh? Tenemos el video.
Bueno, lo de Messi y lo de la selección argentina. Es que yo digo, ¿cuánto tiempo van a seguir celebrando? Y muy bien por ellos, ¿no? 4 años consecutivos.
Tienen que celebrar,
4 años.
Pero tienen que celebrar. ¿Usted se imagina
no,
si Venezuela
pero,
fuera
pero me impresiona. No, pero me impresiona.
Se viene a aguantar.
Ahí está.
Pero miren lo que pasó con Messi. Miren esto. Messi fue a comer a una parrillada en Buenos Aires, Don Julio, la parrillada. Y yo me pregunto, ¿será en nombre de Grondona? ¿Los argentinos se sienten tan orgullosos de Grondona que a una parrillada le pusieron Don Julio? No lo sé, pero dice que se come espectacular. La gente se enteró que estaba allí con parte de la familia y amigos y se agolparon. Dicen que habían cientos, algunos hablan de miles. Le ofrecieron a Messi salir por una puerta trasera. Y Messi dijo, no. No los puedo dejar de seña. Tengo que pasar por ahí saludarlos. Y miren, se tomó el trabajo y pasó por ahí. Mire, enloquecidos. El tocar a Messi nomás. Muchos no se van a bañar por un buen tiempo al haberlo tocado. Messi salió, se metió en un automóvil y se fue.
Sí.
¿Insultando?
No, lo está disfrutando. Después de lo que le está pasando en París, lo tiene que disfrutar.
Sí, disfrutando, sí.
Tienes un montón de gente encima, no sabes, te tienen que proteger. Y él sale con una sonrisa. O sea, a mí me encanta que Messi esté viviendo finalmente esto con la selección argentina, que esté disfrutando, que la gente lo vaya, lo mime, le grite, le dé las gracias. Y por otro lado, y por ahí comenzaba la conversación, De lo discordante, ¿no? De lo diferente que está pasando en Francia, su campeón del mundo, con ahora Mbappé capitán, casi que forzado, y Messi ahí feliz, que tema. No se sabe si va a volver o no.
Yo hoy más que nunca entiendo por qué la afición del Paris Saint-Germain abuchea a Messi, porque lo que hoy hacen los aficionados del Paris Saint-Germain es lo que hacía el pueblo argentino con el Messi antes de la Copa América Centenario de 2016. Lo que quería el hincha argentino es que Messi mostrara su mejor versión con la camiseta albiceleste, y lo empezó a hacer, ganando la Copa América, ganando la Copa del Mundo. Hoy lo que el hincha del Paris Saint-Germain quiere es ver a ese Messi de Argentina y al Messi del Barcelona. Por eso entiendo perfectamente el contexto.
Bueno, usted quería decir que los aficionados del Paris Saint-Germain insultan a Messi. Ese era el propósito
que es bueno.
Detrás de todo su comentario. Pero yo ya sabía eso, no. Sí, lo están insultando. Yo lo por que eso creo se que especula y usted lo puede volver a sufrir, que Messi podría volver a Barcelona, No sé a cambio de qué plata, porque Barcelona está más pelado que un ajo, pero bueno.
Mi teoría es otra, mi teoría es otra. Uno, le están dando toda la responsabilidad a Messi de un equipo que no ha terminado de funcionar, exacto, y que Mbappé, exacto, es parte.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Qué pasa con Mbappé? El fenómeno que querían darle ustedes 200 millones de euros y Mbappé les dio la vuelta a la cara. ¿Qué pasa con ese? ¿Solo Messi o el otro que ustedes Mbappé, estaban dispuestos a
Neymar
darle
lesionado.
Absolutamente todo?
Neymar lesionado.
¿Otra vez?
Que está muy mal construido.
Sí, pero para algunos anti-Messi, Messi haters, toda la culpa es de Messi. Ahí no hay un Neymar, ahí no hay un Mbappé, ahí no hay un Berratti, ahí no hay un Marquinhos, ahí no hay un Donnarumma. No, la culpa es de Messi. Déjense de joder. La culpa es parte de Messi. Yo no digo que no.
Yo no me pongo el saco porque no soy anti-Messi.
No, usted lo ha destacado a Messi, debo de admitir. Pero a veces le sale esa parte escondida que usted lleva muy profundamente. Bueno, mañana estás de nuevo, Eduardo, con nosotros.
Sí, señor, mañana estaremos de vuelta aquí.
Muy bien. Bueno, nos despedimos, regresamos mañana. Recuerden, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes.